Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, por iniciativa de las Naciones Unidas, el 8 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de los Océanos con la finalidad de concientizar a la población en conservar y utilizar en forma sostenible los mares. Un problema que en Uruguay está cobrando cada vez una mayor relevancia. La organización Océanos Sanos va a desarrollar este viernes, les hacía referencia a esta jornada de creación y reflexión acerca de cómo proteger y cuidar nuestros océanos. Será el próximo viernes en el Parador de la Rambla Depósitos y Buxarillo, desde luego están todos invitados. Se trata de un colectivo que surgió en mayo del año pasado en respuesta a la situación de la pesquería uruguaya y regional, alertados sobre todo por los efectos de un posible puerto logístico y los nuevos permisos de pesca a una empresa china que amenazan los recursos pesqueros plenamente explotados con las mismas garantías de control y vigilancia que dejaron la pesca al borde del colapso en nuestra zona económica exclusiva. Estamos con uno de los responsables de Océanos Sanos, Milko Schwartzman, argentino, es experto en conservación marina y pesca sostenible, un grosso en el tema. Durante más de una década, durante 13 años, fue coordinador de Océanos en Greenpeace. Milko, bienvenido. Nos estabas contando además que tu abuelo formó parte del espectador, así que estás en tu casa, más que.
Hola, más buenos que días. Sí, me acabo de enterar, bueno, que mi abuelo Mauricio Schwartzman trabajaba para el espectador ya unos 40 años, así
qué
que
bárbaro,
sí.
¿Eh? Bueno, es fantástico, realmente son cosas que congratulan, bueno, y estábamos hablando un poco de la historia del espectador, que es realmente grandísima. Así que bueno, estás en tu casa.
Gracias.
La verdad que, no, por favor, mereces. Es preocupante la situación, ¿no? Se estima ya que en el año 2050 va a desaparecer el 90% de las especies más consumidas por los seres humanos.
Así es, esto surgió de un estudio científico en el año 2014, bueno, que ellos estaban estimando, según cómo iban cayendo las pesquerías y los caladeros en todo el mundo, que para el 2050 ya prácticamente iba a ser inviable la pesca comercial porque no iba a haber recursos de los que estamos consumiendo actualmente.
Pero es terrible, está a la vuelta de la esquina eso realmente, ¿no?
Sí, se puede ver, bueno, en el Atlántico Sur, fuera de la zona económica exclusiva de Uruguay, en Brasil. Nosotros lo que estamos tratando de hacer con este proyecto es concientizar sobre la importancia de proteger los recursos marinos, la importancia que tiene el océano para la vida de todos en el planeta, y así es que, bueno, como manera de llamar la atención y brindar nuestro mensaje, que vamos a hacer este evento el viernes en la Rambla.
Está muy bien. Milko, ahí para llegar a esta situación, supongo que es multicausal. Si bien está todo el tema de los chinos, la pesca mayoritariamente que se hace en todo el mundo, también seguramente la contaminación, los plásticos, también serán parte de la problemática.
Sí, uno de los impactos más graves que sufre el océano es la contaminación, por un lado por plásticos, por agroquímicos, y también el océano, muchos tal vez no lo saben, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. Todos estos gases que emitimos con el consumo de combustibles fósiles, el océano es el que más está absorbiendo del planeta.
Por eso se produce el calentamiento global.
Por eso se produce el calentamiento global, calienta las aguas, se pone más ácido el agua de mar, químicamente está cambiando. O sea, estamos afectándolo por todos los frentes al océano. Y no estamos teniendo en cuenta que dependemos de él para generarnos el oxígeno que respiramos, para regular el clima global, para brindarnos alimentos. Se estima que la ONU, que 1.000 millones de personas en el mundo dependen de los océanos para alimentarse, para vivir. Y bueno, y el otro problema grave también es la sobrepesca, que es algo que somos responsables a veces desde lo que consumimos. O sea, es importante saber qué pescado estamos consumiendo, de dónde proviene, si es local es mucho mejor. Entonces, y también otro de los temas que tienen relación con la sobrepesca es, bueno, nosotros estamos intentando ver de que haya mayores controles en el puerto de Montevideo sobre qué barcos son los que descargan en el puerto. Esto deriva de un estudio que se hizo el año pasado y señaló al puerto de Montevideo como el segundo más importante a nivel global de recepción de pesca sospechada de ilegal.
Mira.
Así es que ese estudio que nosotros veníamos sospechando ese tema hace mucho tiempo, es lo que nosotros estamos tratando.
¿Cómo es la cosa, Milko? Contame.
Bueno, en las aguas internacionales de todo el mundo, en donde no hay muchas leyes, ahí operan grandes flotas de barcos que no tienen ningún tipo de control sobre lo que pescan, cuánto pescan, las especies que caen en las redes, como delfines, tortugas, tiburones, y que a su vez tiene otro problema sobre mano de obra esclava, porque no hay ningún control laboral sobre estas embarcaciones. Y este tipo de pesca, lo que hacen estos barcos para evitar la trazabilidad o evitar de que se pueda controlar de dónde viene, dónde pescaron, lo transbordan en alta mar a barcos cargueros refrigerados que se llaman reefers, y esos barcos son los que van a los puertos y descargan, no exactamente los pesqueros ilegales.
Ajá.
Que se ha descubierto que el segundo puerto que más reefers recibe del mundo después de un puerto de Rusia es Montevideo.
No te puedo creer. No te
lamentablemente puedo creer. Es un récord triste que desde Océanos Sanos queremos cambiar, ¿no?
O sea que los rusos y nosotros.
Segundo, sí, en receptores de pesca sospechada de ilegal.
¿De qué volumen estamos hablando? ¿Tienen idea?
Y estamos hablando de cientos de desembarques al año. O sea, en este
estudio ¿cuántas toneladas por
embarque? Miles de toneladas. O sea, podemos estimar que al año se descargan unas 500.000 toneladas de pescado que viene procedente de estos barcos que pescan en aguas internacionales donde no hay control. No hay control ni sobre los impactos al medio ambiente ni sobre la vida de las tripulaciones a bordo.
A ver si entiendo la dinámica. O sea, llegan acá como lícitos, porque llegan en estas otras embarcaciones y se declaran como lícitos, pero en realidad fueron pescados.
Claro, se declaran como lícitos, pero el único que declara eso es el capitán del barco. No hay ningún control de ningún estado ni organismo internacional sobre esas embarcaciones. Lo que nosotros proponemos es, bueno, ya nos hemos acercado, nos hemos reunido con autoridades de prácticamente todas las áreas del gobierno y les hemos acercado esta información, y cada vez que vemos que se acerca un barco sospechoso, se lo hemos comunicado. Sabemos que se han tomado medidas, se han realizado inspecciones extraordinarias, y lo que estamos tratando de hacer es que cambie esta realidad, digamos, ¿no? Que
claro.
La pesca que se descarga, no está mal que se descargue pesca, sino que haya controles, una trazabilidad de dónde viene, quién lo pescó, qué especies son.
Ahora, supongo, Milko, que debe ser complicado porque, como decías vos, el traspaso se hace en aguas internacionales y ahí hay que tener como un control ya satelital. Yo recuerdo que vos tenés, seguramente, más toda la información que yo no tengo, que hasta hace poco venía funcionando una especie de visor internacional planetario a través de internet, en donde, sobre todo en la noche, porque se hacía con visión satelital y se captaba de noche las luces de las embarcaciones, era un hervidero de embarcaciones a la noche.
Sí, sí, sí.
En la pesca.
Hay imágenes satelitales, justo. Exacto. Hoy no traje, pero de acá, de afuera de la milla 200 de Uruguay, donde claro. Flotas taiwanesas y españolas están despredando prácticamente el mar. Se llama Global Fishing Watch, es un sitio de internet que uno de los que lo promueve y lo financia es Leonardo DiCaprio.
Es buenísimo.
Que también la fundación de Leonardo DiCaprio es una de las que financia nuestro proyecto, casualmente.
¿Cómo es el sitio?
Global Fishing Watch. Fishing se escribe con SH y G final. Y ahí uno puede ver de manera gratuita, puede acceder a la flota de todos los barcos pesqueros en el mundo casi en tiempo real, y puede ver cuando uno cliquea en un puntito, que hay miles,
claro, es un hervidero, yo lo dije,
te dice para que todo el recorrido que hizo de aquí, desde el 2014 a la fecha. Uno puede ver la bandera del barco, entonces uno puede ver, por ejemplo, ese sitio. Lo bueno que tiene es que todos los ciudadanos, de donde sean, desde su computadora con una conexión a internet,
exacto,
pueden proteger los océanos, entre comillas. Pueden ver de dónde viene un barco, puede ver los barcos que llegaron a Montevideo, los que se fueron o los que están pescando al borde de la milla 200 de Uruguay, que a veces eso genera un impacto terrible porque los peces desconocen de los límites. O sea, si yo sobrepesco merluza o calamar afuera de la milla, en la milla 201, es la misma merluza y el calamar que pescan los barcos uruguayos. Y el otro problema que tiene esta actividad de pesca ilegal, que nosotros estamos intentando luchar contra ella, es que estos barcos están subsidiados por sus estados de bandera. Por ejemplo, los chinos, el Estado les carga el combustible.
Sí, claro.
No pagan combustible.
Hay toda una política, claro.
No tienen control de ningún tipo. Mano de obra esclava con tripulantes africanos. Y esos barcos luego compiten con la pesca de nuestros países. Claro. Nosotros tenemos barcos pesqueros en Uruguay, Argentina, Brasil, que tienen que 100% o 90% mínimo de tripulación local, medidas de seguridad, controles pesqueros,
lo que corresponde.
Pagan impuestos, lo que corresponde. Es muy difícil para nuestra industria pesquera competir contra estos barcos, que no tienen control, no pagan combustible, no tienen cargas laborales. Entonces, desde Océanos Sanos lo que estamos intentando hacer es, bueno, luchar contra este problema de la pesca ilegal que hay informes que lo sitúan como la sexta actividad ilegal más importante del planeta, luego del narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas. La pesca ilegal es la sexta.
Ay, qué fuerte.
En niveles económicos. Fuerte, ¿no? O sea, es un problema grave que no tenemos mucho conocimiento, lamentablemente, y lo que queremos hacer nosotros de Océanos Sanos es alertar sobre esta problemática y otras problemáticas del mar.
Y decime una cosa, te pregunto, Mirko, ¿no te desalentás? Estuviste 13 años coordinando Océanos en Greenpeace. ¿No te desalentás cuando ves que pasa el tiempo? Pues es increíble. El tema de los plásticos es increíble. O sea, está claro que hay un lobby tremendo de las industrias que se dedican a los productos confeccionados con plástico. Pero no puede ser que no les entre en la cabeza lo que está pasando en el mar, ¿no? Siendo que la importancia, y te pido que la repitas a la gente, que tiene los océanos para la vida, para
el ecosistema planetario. Sí, no sé si la gente lo sabe, los océanos, el plancton, que son pequeñas, el fitoplancton, son pequeñas plantitas microscópicas que hay miles en una gota de agua. Esas pequeñas plantitas, mediante la fotosíntesis, generan oxígeno, y más del 50%, más de la mitad del oxígeno del planeta lo generan esas plantitas que viven en el océano. O sea, el océano genera más de la mitad del océano del aire que respiramos. Otro aspecto importante, el océano regula el clima, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, evita que esté más contaminada aún la atmósfera. O sea, sin el océano sería imposible la vida en el planeta. Hay más especies marinas que terrestres. O sea, el océano, conocemos mucho menos del océano de lo que conocemos de la Luna, por ejemplo.
Es otro mundo, siendo que es parte del mundo,
en realidad. Y volviendo a lo que decías, sí, la situación es crítica, no solo en el océano, en todo el planeta. La situación ambiental es grave, ha estado empeorando. Lo importante y que tenemos que tener en cuenta es que todavía estamos a tiempo de resolver estos problemas, de dejarle un planeta mejor a las futuras generaciones. Este es el momento para luchar. Los problemas ambientales no lo va a solucionar ni Greenpeace, ni Leonardo DiCaprio, ni los políticos, ni las empresas, sino que lo vamos a solucionar todos, toda la sociedad, todas las industrias, todas las empresas, los gobiernos. O sea, ya no alcanza con que haya algunos ecologistas, sino que todos los ciudadanos tenemos que ser parte de la solución. Y hablando esto bueno de los plásticos, sí, es algo de lo más grave que está pasando en el mundo. Ya hay un estudio de hace un mes que dice que hay plásticos, microplásticos, prácticamente en todos los suelos de todos los continentes. O sea, en la tierra ya se ha impregnado pequeñas partículas de plástico. En el Río de la Plata se ha descubierto el año pasado, un estudio científico demostró que dentro del organismo de los peces había plásticos, especies comestibles estoy hablando. O sea, los plásticos han invadido todo el planeta y tenemos que evitar su uso o utilizar plásticos o envases que sean reutilizables, claro. ¿No? Evitar lo descartable. Ahora se está tratando esta ley de las bolsas, sí, de las bolsas, que creemos que es algo muy positivo. Así que son todas maneras que en el uso cotidiano, o sea, el plástico que se tira en los ríos o en la basura, muchas veces termina en el mar.
Es terrible. Estaba observando, no sé, seguramente cruzan mucha información y esfuerzo, porque hace pocos días la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estaba comunicando que comenzaba a tomar acción a través de un impulso global, en donde está también el Uruguay metido, para terminar precisamente con la pesca ilegal. Esto es un plan que involucra a 11 países, una red integrada por Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
Sí, eso es una medida muy positiva. Por otro lado, quiero recordar que el gobierno de Uruguay está haciendo esfuerzos importantes para luchar contra la pesca ilegal. Hace algunos años ratificó lo que se llama el Acuerdo del Estado Rector del Puerto, que es un acuerdo que ya han firmado unos 30 países en el mundo y que entró en vigor en el 2016, si no me equivoco, y este acuerdo lo que busca es controlar más los barcos que acceden al puerto y que los países tengan la potestad de rechazar algunos barcos que sean sospechados de pesca ilegal. Así es que nosotros estamos tratando de colaborar con el gobierno desde nuestro lugar, aportando datos sobre barcos que estén sospechados de este tipo de pesca.
A propósito de la pesca, no sé si Océanos Sanos está trabajando en el tema, se está construyendo acá en las costas de San José, en el Río de la Plata, una central de ciclo combinado por parte de la empresa eléctrica uruguaya. Bueno, los pescadores artesanales de la zona han reportado afectaciones, incidentes, han llegado la alerta sobre lo que puede significar la operativa de esa planta para la actividad pesquera. No sé cómo lo ven ustedes y si han hecho acciones en ese sentido.
Sí, nosotros hemos seguido el tema, hemos visto que ha habido mortandades ya y este tipo de plantas tienen problemas a veces, no solo si generan contaminación, sino que también a veces con la temperatura del agua a la que vierten nuevamente al río. Nosotros esperamos que se tomen las medidas y se hagan los estudios ambientales pertinentes para que no ocurra esto, ¿no? Pero sí sabemos del tema, lo estuvimos siguiendo y esperemos que no vuelva a ocurrir lo de la mortandad.
Bueno, que viste que efectivamente nosotros estamos con UPM, que tenemos bueno ese problema también, ¿no? La temperatura del agua ya sobre el río Uruguay, y ahora pretende la empresa cerrar con el gobierno uruguayo una nueva pastera en medio del río más importante que tenemos atravesando nuestro país, que es el Río Negro, ¿no?
Y que ya tiene algunos problemas de contaminación, de alto contenido de orgánicos y poco contenido de oxígeno. O sea, es un río que ya tiene problemas y bueno, la sobrecarga, bueno, es probable que lo afecte aún más todavía.
Sí, siempre hay como una problemática que, entre comillas, el progreso trae involución, en realidad, en aspectos ecológicos.
Sí,
¿no?
Existe esta especie de ambigüedad o de debate, llamémosle, de que el progreso trae problemas, y no es tan así, en realidad. Hay maneras de progresar, por ejemplo, bueno, cada vez se utilizan más autos eléctricos, paneles solares, acá en Montevideo yo lo he visto, los molinos de energía eólica. O sea, hay maneras de progresar, de generar energía, de generar trabajo, sin afectar tan negativamente el ambiente. O sea, hay muestras. O en algunos casos, bueno, de industrias que tienen algún impacto, bueno, siempre hay maneras, a veces son económicas y caras, pero hay que implementarlas, claro. Hay maneras de evitar los impactos, porque si no, a largo plazo termina saliendo más caro el problema ambiental, o sea, porque trae problemas de salud a la gente, porque afecta a los pescadores que no pierden su trabajo. Entonces hay que evaluar, cuando uno hace la evaluación a largo plazo, ya no hay contradicción. O sea, siempre proteger al medio ambiente es la mejor medida económica.
Claro, además el medio ambiente no es una cosa infinita, o sea, se agotan los recursos
eso ambientales. Eso mismo, no es infinito, eso es algo que tenemos que cambiar. Siempre hubo este pensamiento de
hay
que
cambiar el chip,
el océano era infinito, la atmósfera era infinita, y ya no es así. Ya podemos ver que lo que hacemos entre todos en el planeta tiene un impacto importantísimo. Recién veía que ahora mayo fue el mes más caliente de todos
desde
los meses
desde que se tiene registro,
¿no? Sí. O sea, estamos cambiando la temperatura del planeta, que no es poco.
Tremendo. Bueno, lo vivimos acá y se vive en todas partes del mundo. Bueno, y dábamos el otro día también la información, antes de ayer, de un pequeño poblado cuyo curso de agua está repleto de agrotóxicos, de agroquímicos.
Sí, directamente el agua corriente que consumen. Sí.
El agua corriente.
Sí, sí, es de una pequeña población. Bueno, ahora estamos en la duda si
es en Corta
si era en el límite entre dos departamentos
y
fragmentos. Sí. Pero bueno, sea como sea, más allá de todo, donde esté ubicado, ya se está constatando el problema, ¿no?
Sí, sí, y nos llega a todos, ¿no? O sea, lo que ocurre, como decías vos, puede ocurrir en el interior del país o en otro río, de alguna manera nos termina afectando, nos llega a través del agua, a través del aire,
también
a través de los alimentos, por ejemplo, los agroquímicos que se usan en los alimentos. O sea, vamos a la verdulería y esas verduras, esas frutas tienen esos agroquímicos, ¿no? Ahí lo importante de tratar de consumir alimentos que no tengan estos productos, que no hayan sido rociados con estos productos, o alimentos orgánicos, o tener una huerta en nuestra casa, de cultivar algún tomate, perejil, algo que podamos, aunque sea en una maceta, ¿no?
O sea, vale la pena.
Son pequeñas medidas que van a ayudar a nuestra salud y a la salud del planeta.
Bueno, Milko, podríamos estar hablando montones de tiempo, y de hecho lo vamos a hacer, ¿no? Este será el primer encuentro, seguramente, de algunos otros que tendremos a propósito de esta problemática, que lamentablemente no se va a terminar de aquí a poco, así que hay que irlo trabajando, pero bueno, lo mejor es siempre dar ese paso, ¿no? Ir en esa dirección. Así que bueno, les invitamos este viernes a esta actividad. Es el 8 de junio, cada año, como les decíamos, se celebra el Día Mundial de los Océanos, así que el viernes estarán allí en el parador de la Rambla de Pocitos y Buxareo.
Perfecto, sí, los esperamos ahí. Vamos a hacer un evento importante junto a la Intendencia de Montevideo, y van a haber estudiantes de UTU, y vamos a estar nosotros, va a haber una actriz, va a haber algunas actividades que van a ser interesantes para concientizar.
Está bueno que vayan en familia, que lleven a los chiquilines, que vayan ya tomando también idea, ¿verdad?, de la problemática que se viene, porque va a ser el mundo de ellos también, ¿no? Y en realidad eso tampoco es una variable que no debemos tocar, porque es el mundo de todos. Sí. Pero bueno, van a ser, seguramente nosotros no estaremos y estarán ellos, tendrán que tomar decisiones, tendrán que cambiar su estilo de vida, como bien decía Milko, y algunas cosas que ya debemos hacer nosotros, no solo los que vienen, sino los
estamos
que ya,
a tiempo,
estamos a tiempo. Bueno, Milko Schwarzman, gracias por haber estado acá, felicitaciones por tu laburo y a seguirla luchando, ¿no?
No, por
de
favor.
Eso se trata.
Muchas gracias a ustedes.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.